Bienvenidos a un podcast más de Reconstrucción Digital. Hoy con mi gran amigo Daniel Fela. Daniel, un gusto y un placer fuerte tenerte hoy aquí en este podcast. ¿Cómo te encuentras, Daniel? ¿En qué parte te encuentras? Coméntale y preséntate para mi comunidad.
Bueno, como dices, como estás diciendo tú, somos de verdad que hemos hecho una buena amistad virtual, digamos, hemos trabajado, llegaste a nosotros por una, digamos, una necesidad principalmente, era de organizar la agencia, que en ese momento yo siempre la veía como un carro, como un castillo de naipes, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a trabajar, yo estaba aquí en Portugal, ¿ok? Yo, digamos que vengo un poquito rodando por varios países y viendo diferentes estilos, diferentes cosas, ¿ok? Como dices, he vivido en Estados Unidos, he vivido en México y ahora vivo aquí, como estaba comentando, en Portugal. Yo creo que por ahora, un par de años más, voy a estar aquí. Es una economía que ayuda en muchas cosas, ¿ok? Y de paso tiene una seguridad muy grande que siempre, bueno, en el caso de nosotros, porque no voy a hablar solo por mí, que tenemos familia, siempre también velamos que eso sea parte. Que donde estemos, si ellos están tranquilos, tú puedes estar tranquilo. Entonces, eso de verdad que es clave para nosotros. Y a nivel de marketing y a nivel de la agencia, tengo 14 años trabajando, digamos, dando saltos y dando golpes. Porque cada vez que digo, bueno, ahora sí, ya avancé, ahora estoy en este nivel, se me abren tres puertas más y dicen, no, acaba. Igualito como los videojuegos, subiste a un nuevo nivel porque tienes un nuevo reto. Y subiste a un nuevo nivel, tienes nuevos retos. Entonces, se hace también divertido porque sientes que es como un juego infinito. Siempre van a haber cosas, siempre lo puedes hacer mejor, siempre puedes cambiar, siempre, o sea, siempre hay espacio a mejorar, pero como dice, ese cambio, esa mejora te trae nuevos retos y lo hace muy entretenido.
Genial, Daniel. Bueno, este podcast quiero que sea súper casual. Daniel me dijo, mándame las preguntas. Yo le dije como que no, se te va a mandar como que un listado así como de ciertos puntos, porque quiero realmente que nos cuentes desde tu realidad, Daniel. Realmente emprender es difícil. Emprender en digital creo que lo vuelve un nivel más, como tú dices. Y emprender con un equipo 100% remoto como lo es Fela Media, tiene un nivel más de complejidad y de sazón, de sabrosura. Entonces, hoy precisamente este podcast es de los retos que tú, Daniel, has tenido como CEO de una agencia digital que opera 100% en remoto. ¿Te parece?
Me parece genial. Pero vamos a organizar un poquito de preguntas porque podemos hacer de esto un maratón.
Sí. Listo. Entonces, el primer reto lo tengo por acá. Daniel, encontrar equipo y crear equipo. ¿Cómo fue para ti esto?
En la parte, te voy a hablar de la perspectiva mía que fue, digamos, la más fuerte ahorita ha sido remoto. Remoto tiene las ventajas de que la persona que trabaja, en nuestro caso, parte de nuestro equipo está en Uruguay, está en Argentina, está en México, está en Estados Unidos, está en Venezuela. O sea, tenemos Colombia. Las personas de nuestro equipo están, digamos, regadas por el mundo. Y nosotros nos da la libertad de poder escoger, ¿okay? Porque digamos que el abanico de talentos se abrió. Pero así como se abrió el abanico de talentos, de que tú puedes contratar gente en España, en Argentina, en cualquier país, también se abrieron nuevos retos, nuevas dificultades. Porque ahora el talento, o ahora esa persona que puede formar parte de tu equipo, también les están llegando opciones de trabajo de otras empresas que también están tomando esa opción y que también están viendo eso. Y que a veces es difícil competir, porque ya entró ahora empresas que a lo mejor están en Estados Unidos establecidas, empresas que están en el Reino Unido, empresas que están en Australia, que los talentos se van a ir para allá por, obviamente, la parte económica, por las facilidades, por los beneficios, por muchas cosas. Entonces, se abrió ese abanico de poder contratar gente nueva de países donde ya antes no podías porque estabas localmente, pero también se abrió esa otra puerta, ¿okay? Y lo otro que te juega a veces en contra es dónde está cada persona, dependiendo del país y dependiendo de las posibilidades donde está. ¿Okay? Hay países que, digamos, que todo funciona muy bien, pero hay países que a veces las cosas no digamos que no fluyen tan fácil. ¿Okay? Y tienes otros problemas que tú no controlas. Porque cuando tú no tienes un entorno local, Tú dices, mira, se dañó esa computadora, agárrala al lado. Mira, no está funcionando el internet, vamos a hacer esto. Tú puedes resolver. Tú puedes mantener ese control dentro de la empresa para que la empresa siga. Cuando están remotos, es imposible mantener ese control. ¿Okay? Puedes minimizar daños, puedes minimizar riesgo, puedes obviamente ayudar, pero no tienes eso. Entonces, yo diría que para mí esas fueron las dos ventajas. Pero el hecho de que puedan estar 100% remotos, para mí también era la agencia que yo quería. Porque era lo que yo estaba buscando siempre. Porque yo siempre he sido parte de que esa libertad de moverme me parece muy chévere. Me parece que es algo que siempre he buscado. Si yo quiero hoy, fíjate, nosotros en estos días estamos pensando, porque nosotros estamos pensando por lo menos mudarnos de aquí de Portugal a España. ¿Verdad? Y viendo en internet cosas, yo digo, mira, ¿y si recogemos todas las cosas que tenemos en la casa y nos vamos, no sé, unos 3 meses para Japón? ¿Entiendes? Chupo. O sea, y no era un plan así como una ilusión, ¿no? Vimos, ajá, que necesitamos las visas de Japón las aprueban para nómadas digitales. O sea, todo está hecho ahora para que tú te vayas. Y yo no tengo, y mi empresa funciona aquí, en Japón. Entonces, eso era lo que yo estaba buscando y eso era lo que quería. Pero como dices tú, es un reto.
Y esto es muy importante, esto que acabas de decir, porque si lo analizamos, realmente la estructura de Fela, que es digital y que promueve esto, viene precisamente de la visión y de la cultura que es Daniel Fela como CEO. Entonces, si, ¿qué tan importante para ti representa precisamente la visión que el director o los directivos puedan tener con respecto a cómo se va a operar y cómo se va a gestionar la compañía?
Mira, eso me costó aprenderlo, ¿verdad? Porque yo siempre había sido de que, está bien, yo puedo tener la visión, pero claro, tener la visión aquí. Pero tenía visión solo en mi cabeza y no la transmitía al equipo. Me costaba un poco transmitirla al equipo. A veces sentía como que era, a lo mejor, no sé si como una invasión, ¿entiendes? Pero yo dije, ¿pero cómo hago que el equipo me acompañe? ¿Cómo hago que ellos sepan para dónde vamos? ¿Cómo hago que ellos vean a dónde queremos lograr si yo la visión la mantengo en mi mente nada más? Entonces, sobre todo a partir de finales del año pasado y este año, nos hemos vuelto un libro abierto. Casi, ahorita vamos a mostrar hasta números. Mira, esto es lo que estamos facturando, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que vamos a lograr, para allá vamos, para acá. Con esta estrategia logramos esto, ganamos, perdimos, todo. Vamos a hacerlo ahorita porque es la única forma que hemos visto que ellos se van a sentir ahora sí 100% parte de la empresa. ¿Entiendes? Porque así, como dices, así es, yo diría, es mucho más fácil que ellos, oye, vengan con más ideas, vengan más cosas, porque cuando tú sientes que la empresa forma parte de ti, o sea, tú eres parte de eso, oye, te sientes como con las ganas de hacer más cosas, con las ganas de, mira, vamos a lograrlo, mira, vamos a hacer esto, mira, se me ocurrió esto, porque ya no te sientes tú como un empleado que estás haciendo clock in, clock out, y estás pagando unas horas o estás tramando un tiempo, sino sientes que hay una visión, y aparte también nosotros estamos jugando con una visión también, no solo de lo que queremos lograr, sino también metas financieras, que ellos también se van a poder beneficiar de esos logros. Entonces los haces aún más parte de lo que se está creando.
Claro. Yo recuerdo que en su momento, el año pasado, si no me equivoco, fue que lo conversamos cuando ustedes estaban teniendo la asesoría junto con Marla, que mira toda esta parte precisamente de cultura y demás. Y tú como CEO, ¿qué tan importante, si yo te dijera en este momento, en este 2023, este febrero de 2023, Daniel, necesitas tener una persona que te ayude en toda la parte de cultura organizacional? En este momento, sin tener, digamos, ya lo previo, ¿tú cómo pensarías? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Realmente es algo que el CEO necesita ir de la mano? ¿O no, la cultura organizacional, mira, sabes que no va a influir en cómo trabajas, en cómo opera el equipo?
Mira, sobre todo cuando vas creciendo, porque cuando nosotros recién arrancamos, éramos 3-4 personas, digamos, entre comillas, fácil manejar una cultura organizacional. Y de paso, son personas que ya trabajaron contigo un tiempo, se conocen, es muy fácil hacer el ambiente nuevo. Pero cuando tú ya tienes 14, 15, 16 personas, es imposible que tú puedas manejar eso. Y tú, como CEO, te empiezas a salir de operaciones, te empiezas a salir de muchas cosas para dedicarte en realidad a la parte de ventas, a la parte de la visión de la empresa, a la parte donde quieres ir, y le dedicas menos tiempo, digamos, a la parte humana del equipo. ¿Okay? Entonces, si tú no buscas una persona que te ayude a organizar, que te ayude a conectar con ellos, que te ayude a entenderlos, que te ayude a estructurar todo eso, sigues en lo mismo. O sea, tú prácticamente estás resolviendo un problema porque te estás dedicando más a las ventas, más a las visiones, pero no vas a tener un equipo que en realidad esté listo y organizado para respaldarte en lo que tú quieres hacer. Entonces vas a ir incompleto. Y eso era parte de uno de nuestros problemas. Uno de los problemas que teníamos en la agencia era que no había nadie que viera esa organización, no había nadie que estuviera con el equipo, no había nadie, o sea, no, bueno, tú sabes, no teníamos ni siquiera una persona de recursos humanos que ni siquiera, Daniel, ¿quién contrata? Yo. Daniel, ¿quién entrevista a las personas atrás? Yo. ¿Entiendes? Entonces, claro, tú dices, ¿cómo tú creces? ¿Cómo sigues haciendo las cosas que realmente, o sea, el día tiene 24 horas, no tiene más? ¿Cómo haces tú para contratar? ¿Cómo haces tú para operar? ¿Cómo haces tú para reunirte con los clientes? ¿Cómo haces tú para seguir trabajando la misión? ¿Cómo haces tú para tener todavía cerebro creativo para pensar nuevas ideas y nuevas cosas? Imposible, imposible.
Y aquí viene precisamente el reto número 2. El reto número 2 que nosotros vemos cada vez que trabajamos con CEOs, con directores, con empresas digitales es... ¿cómo salgo de la operación? Porque me envuelvo tanto en la operación que fue como cuando nosotros te conocimos a ti y conocimos también al equipo. O sea, prácticamente ustedes hacían 15 funciones. Entonces es, ok, ¿cómo delego? ¿Cómo fue para ti dar ese salto de, ok, necesito delegar? ¿Y qué es lo que necesito para poder delegar con confianza, como siempre lo menciono?
Todavía estoy en ese proceso de delegar, pero créeme que he soltado mucho, ¿ok? Y como decíamos al principio, he ido delegando unas cosas, cuando vengo a ver tengo otras, ¿ok? Y digo, ok, ahora tengo esta, ¿cómo voy delegando estas otras? Por ejemplo, hicimos el proyecto del podcast y al proyecto del podcast yo grabo y me desentiendo del proyecto. Me desentiendo, el proyecto queda delegado completamente. Pero los primeros capítulos yo metí dentro del proyecto, vi cómo era, estos son los cortes, son las cosas. Y después delegué el resto, ¿okay? Ha sido un proceso, al principio cuesta, ¿okay? Sobre todo porque tú empiezas a entender que las cosas no siempre van a salir 100% como tú las quieres, ¿okay? Porque ya no eres tú el que, digamos, está encima, pero empiezas como eso, hasta qué punto las cosas están buenas, hasta qué punto están perfectas. Y empiezas a ser un poquito más flexible. Ok, en eso. Dice, mira, esto está bien, podemos mejorar esto más adelante. Empiezas ya, pero ya no tú te metes, ¿sabes qué? Mira, lo voy a hacer yo. No, ya esa parte ya yo me la entiendo. Yo solo entro cuando hay mucha carga de trabajo. Ok, hay mucha carga de trabajo, Daniel, ¿nos puedes apoyar con esto? Sí, claro. Son cosas puntuales, pero no son que yo estoy metido dentro de la operación como tal. Y me dice, necesitamos esto, esto y esto. Listo, perfecto. Es más, una de las cosas que todavía hago dentro de la agencia es la parte de los Facebook Ads. Y ya estamos entrando una persona al equipo para que se dedique también a la parte de Facebook Ads. Porque lo que estamos hablando, o sea, no sirve. De verdad que la parte de operaciones, si tú quieres crecer la agencia, si tú eres el CEO y de paso estás enfocado en la parte de ventas, no puedes estar detrás de la parte de operaciones. Porque la parte de operaciones no va a traer nuevos clientes. Entonces, y es una parte que yo diría es más fácil de delegar, que otra persona vaya a ser la cara de la empresa, o otra persona vaya a grabar los videos, o otra persona vaya a hacer un podcast como este. O sea, no puede ser. Entonces allí es cuando tú dices, ¿qué en realidad mueve la aguja dentro de la agencia que de verdad trae nuevos clientes y genera más ingresos?
Precisamente eso que tú acabas de mencionar, Daniel, esta semana lo veía con un cliente, y es que decía, él vengo súper metido en toda la operación. ¿Cómo hago para poder organizar? Yo le decía, ok, es que tal cual, o sea, ya nada más tiene 24 horas, pero no es que vamos a trabajar las 24 horas, o sea, aparte de eso tenemos familias, tenemos amigos, tenemos cosas que hacer, o sea, tenemos que organizarnos. Entonces, es saber organizarse y decir, ok, en las jornadas en las que soy más productivo, ¿cuáles son? Cada uno se conoce. Entonces, si mis jornadas, por ejemplo, lo voy a poner el ejemplo yo, o sea, mis jornadas más productivas son las jornadas de la mañana, sobre todo ahora que Mateo está en la escuela. Entonces, esas jornadas de la mañana en las cuales yo soy más productiva, organizo para hacer las actividades en las cuales más nadie las va a poder hacer si no son solamente yo, y son esas actividades que van a mover el negocio. Las jornadas de las tardes son las jornadas que ya dejo para todo lo demás que ya puede tener un detonante operativo. El punto es, ¿en qué momento tal vez porque yo traigo más una mentalidad operativa y de delegar por la forma en cómo he sido preparada, pero en el caso tuyo, Daniel, que eres mucho más creativo, y yo sé que esto es algo que cuando es de creatividad es desde tu percepción, porque como tú bien lo acabas de decir, la parte operativa, ok, tú haces un manual, tú haces un proceso y tú le dices, vea, esto es lo que usted tiene que seguir. Pero desde la creatividad, que es más desde la percepción, me gusta, no me gusta, es esto lo que yo estoy esperando, ¿qué trucos tú has podido, o cosas que tú has dicho, mira, esto me ha funcionado para poder delegar con más confianza esta parte? Toda la parte de diseño, arte, landing, funnels, todo esto.
Mira, es una parte, como dices tú, más subjetivo, porque la creatividad es subjetiva. Es como los diseñadores buenos normalmente te dan tiempos. Mira, esto me va a tomar 2 horas, puede haberlo tomado 4, puede haberlo tomado 1. Porque todo depende de cómo la creatividad vuela en ese momento y digamos, la conexión que tengan con las cosas. ¿Okay? Lo que me ha ayudado a mí, sí, para poder delegar esta parte creativa es por lo menos reunirme con el equipo, mostrar las cosas que yo veo, o sea, tratar de que ellos se puedan poner como en mis zapatos. Mira, yo investigo aquí, yo me meto acá, estas son las páginas, esto es lo que investigo, esto es lo que le pido a ChatGPT que me escriba para que me dé idea, esto es lo que hago, a lo mejor voy a Midjourney y le digo, Midjourney, mira, créame algunas ideas sobre esto. Busco dónde están mis referencias, cuáles son las cosas que escucho, que leo, cuáles son los podcasts, para que ellos puedan agarrar esa curva y entender, ah, ok, ya yo sé, tengo una idea más o menos similar a cómo Daniel piensa o cómo Daniel vería las cosas. Y empezamos, no te digo, a trabajar un back and forward, me mandan un diseño, esto sí, les grabo un loom, que me vean a mí haciendo las expresiones, dando el feedback, le digo, esto aquí funciona bien, esto no, miren esta idea, por esto y por esto, vengan para acá, y también les doy espacios que ellos propongan, ¿ok? Porque uno lo que sí aprendió, y digamos que, ¿sabes? Yo no me las sé todas, y no me las quiero saber todas, por mí yo quiero saber menos, ¿ok? Y que ellos sean las personas que vengan con nuevas cosas, entonces, ajá, esto es lo que, esta es mi idea, estas son mis cosas, tráeme, ¿qué puedes, qué vistes? Y eso es una de las cosas que ahorita estamos implementando. Queremos ver en qué momento cada semana o por lo menos una vez cada 15 días vengan con ideas. Funcionen, no funcionen. Dentro del marketing es así, de 10, de 100 ideas funciona una. ¿Cuál? Vamos a ir viendo. Y eso es lo que yo hago con ellos, para tratar de que, oye, siempre puedan, digamos, agarrar los canales y empezar a pensar un poquito como pensaría yo o como pensarían los clientes, porque también está esa parte donde los clientes también piden ese apoyo de nosotros.
Y la importancia de la comunicación, de tener una comunicación fluida, asertiva con el equipo, porque, a ver, lo he visto que es uno de los grandes errores es precisamente de que le solicito algo al equipo y asumo que solamente por un mensaje de WhatsApp ya es suficiente, pero realmente el marketing, como tú lo dices, es muy subjetivo, o sea, no es algo técnico que yo voy a ir con una tabla con un algo súper estructurado y que, bueno, 2 + 2 = 4 y ya todo el mundo lo va a entender. O sea, no ocurre así. Entonces, la comunicación juega un papel súper fundamental. El sistema de comunicación tiene que estar muy bien estructurado, muy bien planteado, muy bien desarrollado. ¿Cómo ustedes, qué canales de comunicación tú has utilizado al inicio que de pronto tú digas, mira, no me funcionaron y esto fue error garrafal? Y después, ¿qué cambios hiciste para mejorar precisamente la comunicación dentro de tu equipo?
Bueno, primero, cuando tú dijiste que el marketing no está estructurado, fue uno de mis principales temores cuando fuimos a trabajar juntos. Ellos, Lin, pero ya va, pero ¿cómo es esto? Esto cambia, nada está escrito en piedra, esto es una estructura inicial, todo es flexible, todo lo puedes adaptar, lo puedes cambiar. Es más, esto no es rígido, más es una empresa dinámica de marketing. Entonces, me volvió el alma al cuerpo y yo dije, listo, perfecto, vamos a organizar. Me acuerdo claro porque eso fue algo que tenía así como una piedrita. Ahora, canales, por ejemplo. ¿Cuáles canales me funcionaban bien y por qué y cuáles no? Por ejemplo, WhatsApp era un canal que nosotros usábamos al principio, cuando éramos más pequeños, no funcionaba bien. Sí, sí no funcionaba bien. ¿Por qué? Porque te voy a explicar por qué. Porque WhatsApp tiene ventajas de que puedes mandar un audio, puedes mandar un video, tienes diferentes opciones. ¿Ok? Pero no te deja por... Sucede, ¿qué pasa? WhatsApp está mezclado con muchos de las personas que trabajan en la agencia. Tienen el WhatsApp de su familia junto con el WhatsApp de la empresa y eso se vuelve, digamos, un desastre. Entonces, claro, no es un medio de comunicación para tenerlo dentro de la parte de la empresa. Nosotros migramos entonces a Slack, Slack es una maravilla, ¿okay? La única diferencia que en ese momento Slack no nos daba era que entonces no podía mandar audios.
Pero los audios, que tú decías, y los audios.
Eso para mí era algo súper complejo, aunque yo sé que dentro de procesos tú no deberías mandar un audio, tú deberías mandar un escrito. Pero no, en la parte creativa es muy difícil que yo te pueda transmitir exactamente las ideas y el sentimiento a través de un audio. Entonces, la herramienta donde yo trato de apoyarme más, en vez de usar WhatsApp o en vez de usar los audios de Slack, que ya sí los tiene, es Loom. Loom, para mí, ha sido una herramienta que cambia la vida. Para los que no conozcan Loom, Loom es una plataforma que te permite grabar la pantalla y grabarte a ti al mismo tiempo. Yo todo lo mando en Loom. Yo debo mandar 4 o 5 Loom al día, sobre todo cuando me toca revisar cosas. Todo lo hago en Loom, en fin. ¿Por qué? Porque ahí sí me van a entender, ahí puedo mostrar el ejemplo, ahí puedo mostrar exactamente la idea y se hace eficiente el trabajo. No tienen ellos que estar diciendo, Daniel, no entendí en el audio que quisiste decir, o mira, en el texto no se está claro qué es lo que vamos a cambiar. No, porque en el video te ven a ti, te ven hablando, entonces me sirve para mandar feedback, me sirve para mandar nuevas ideas, me sirve para mandar onboarding de clientes, porque de repente hay un cliente, por lo menos ahorita acaba de entrar un cliente que yo tengo trabajando con ellos varios años, ellos se habían distanciado, ahorita volvieron. Claro, yo conozco al cliente desde siempre. Daniel, ¿puedes hacer tú un onboarding de esa visión del cliente para transmitirle al equipo? Claro, grabo un Loom, grabo la página del cliente, explico las redes sociales, explico todo, explico para dónde vamos, dónde estamos, qué hemos hecho. Mucho más fácil. Y se ahorra también la reunión, porque ¿qué pasa? Las reuniones son importantes porque viene el feedback de una idea. Pero cuando tienes un equipo que está regado por el mundo, un equipo que estamos obviamente en diferentes horarios, este tipo de plataforma o este tipo de, digamos, de recurso que no es simétrico, que es asimétrico, nos permite darles eso que necesitan ellos para entender cada uno. Y ese material lo usa el diseñador, lo usa el copy, lo usa el desarrollador. Cualquiera del equipo lo usa para entender hacia dónde queremos ir con ese cliente.
Tal cual, y no solo Loom, o sea, hoy en día realmente hay muchas plataformas. Está Noured, que es el app que tú haces el audio y ella literalmente te va transcribiendo todo y puedes enviar tanto el documento como el audio. Por ejemplo, nosotros utilizamos ClickUp, que tiene directamente una especie de Loom integrado, entonces tú puedes dejar el audio, puedes dejar el video, puedes dejar la anotación, señalar todo. Y Loom, obviamente, que siempre va a ser como, o sea, desde la opción gratuita, porque vamos a ser honestos, o sea, ni siquiera es que tienes que pagar la herramienta, con la opción gratuita, ya tienes 25, creo que son 25 que te permite, y la opción
25 paga, te permite, y puedes ir borrando, vas borrando y vas agregando ya los viejos, o sea, que
exactamente. Es y ese tema, precisamente, de las reuniones estratégicas, porque muchas reuniones que se dan dentro de los entornos digitales, ¿qué tanto es realmente prioridad y qué tanto son prioridades que realmente yo soy el que las está generando y lo único que realmente estoy generando es atrasar a mi equipo? ¿Cómo tú te das cuenta de esto? Porque es súper común, la verdad, como que no, es que nos tenemos que reunir. Y cuando vas a ver realmente lo pudiste haber solucionado con un Loom de 5 minutos y ya todo el equipo te hubiera entendido y no hubiera sacado el equipo de su foco para una reunión que después volverlos a poner en concentración les va a tomar por lo menos unos 25 minutos a los pobres muchachos volverse a concentrar. Entonces, ¿cómo tú, Daniel, comienzas a darte cuenta de, ok, esto lo puedo simplificar de esta forma, esto es prioridad, esto no es prioridad?
Digamos, la forma, yo diría, más clara y creo que es la que dice toda la gente que trabaja en productividad es, piensa, esta reunión se puede enviar en un email. Si lo que tú estás pidiendo, la idea que tú quieres dar, la pudiste haber enviado en un email, la reunión estuvo de más. ¿Okay? Si es una reunión que tú quieres por un capricho tuyo. Segundo, ¿qué me ha ayudado a ver esto? Loom. Loom, la misma plataforma, te dice, esta semana has ahorrado no sé cuántas reuniones. por los videos, la cantidad de videos que tienes que hacer. Y tercero, lo que hago en la plataforma que nosotros usamos para manejar tareas, tiene una tarea especial que se llaman reuniones. Y tenemos las de clientes y tenemos la interna. Y el equipo marca allí sus reuniones. Y yo veo, ok, mira, este mes nos gastamos 30 horas en reuniones. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos gastando tantas horas en reuniones? ¿Qué se está haciendo? Hay reuniones que se pueden evitar. ¿Cómo las podemos evitar? ¿Cuáles no? Porque claro, por lo menos yo siempre, recursos humanos me dicen, necesito reunirme con cada uno de los muchachos por lo menos una vez al mes para ver cómo están. listo, perfecto, sí, esa reunión yo no la puedo evitar, porque esa es una reunión que ya forma parte, digamos, de la cultura y del equipo, de que se sientan bien. Pero por lo menos hay reuniones con clientes que a veces digo, o a veces me invitan a mí. Y digo, ¿por qué me invitaron a mí a esta reunión? Si esta reunión ya es de operaciones, donde no es necesario. A ese cliente no se lo está haciendo un board, ese cliente no viene un proyecto nuevo. Ese cliente lo que vamos a hacer es revisar algo que él, que se le envió, por ejemplo. Entonces, ahí es donde siempre trato de ver y trato de irme estructurando un poquito de que esto se puede delegar, esto se puede eliminar. ¿Bien? Esas son las cosas que yo siempre trato de ver, tanto de ver dentro de las casillas, a ver cómo puedo eliminar este proceso que a lo mejor no me está trayendo el beneficio que yo estoy buscando dentro de la empresa. Los copies, ahorita, por ejemplo, ahorita los copies dentro de la agencia están, están como, no sé si es sobresaturados o están full. Entra un cliente nuevo y no hay forma de absorberlo. ¿Qué hago yo? Yo reviso en qué están dedicando el tiempo los copies. ¿Cómo se está dedicando el tiempo a los copies? Porque no necesariamente, y siempre se trata de decir, yo no estoy diciendo que tú no estás trabajando, yo no estoy diciendo que tú no estás haciendo copies. Yo lo quiero saber a quién se las estamos dedicando, porque ahí podemos tener problemas, o se están haciendo demasiadas reuniones, como estamos hablando, que podemos eliminar, o se está dedicando el tiempo al proyecto que no lo meritaba. Y es donde toca ajustar y ver todo eso.
Y este, aquí, esto lo enlazamos con otro de los grandes retos que tienen los directores de agencias digitales, que es el tema de cómo cuantifico. Yo recuerdo cuando yo los conocí a ustedes, que no sé si tú recuerdas, en la auditoría, cuando comenzamos a hacer todo el checklist de todos los sistemas, era como que no. Habían varios que eran no. Y tú decías, ¿en qué momento? O sea, ¿qué cambio tú has visto de poder decir no a poder decir, ok, no está 100% perfecto, porque también es lo que yo siempre les digo, los sistemas no son perfectos. Los sistemas están hechos precisamente para equivocarse, pero para poder medir y poder saber en qué me estoy equivocando para mejorar y para poder optimizar. De eso se trata la mejora continua, o sea, la perfección no existe. Entonces, tú, Daniel, ¿cómo precisamente el poder tomar decisiones partiendo precisamente del conocimiento de que has podido cuantificar un resultado, cómo eso cambia la manera en que Daniel Fela comienza a tomar decisiones?
Mira, ahí, hablando de cuantificar, ese reto es bastante complejo. Nosotros empezamos a cuantificar porque queríamos que los muchachos pusieran los tiempos de las tareas. Eso, digamos, funciona a medias, ¿okay? Los muchachos que sí lo hacen, forman parte del equipo que no lo hacen. Una de las cosas que estamos ahorita haciendo es un cambio. En vez de yo asignar tiempos a tareas, okay, en vez de que ellos marquen el tiempo que se gastaron en la tarea, yo ya le asigno un tiempo a la tarea. Okay, y ahí vamos a ir midiendo. Entonces, ¿por qué? Porque es una forma que nosotros también podemos ver la carga del equipo. Y ahí yo puedo cuantificar más fácil. Yo a lo mejor le puse que este proyecto, este, no sé, este branding o este lanzamiento iba a tomar 4 horas de onboarding y de todas las cosas. Y tomó 6, tomó 8, tomó 3. Igual ellos la van a marcar, pero ya yo puedo tener más o menos una idea por qué está tomando esta cantidad de tiempo. Y yo, antes de que entre en un nuevo proyecto, puedo ver la carga de la empresa y puedo decir, mira, sí, este proyecto puede entrar con nosotros, pero vamos a empezar a final de mes. Porque ahorita no damos para poder asumir ese proyecto. Ah, ¿tú quieres que hacer un lanzamiento y que el lanzamiento sea tal fecha? No podemos. Podemos hacerlo para tal fecha. Entonces, porque una de las cosas que también he aprendido es que estamos trabajando con humanos, cosas suceden, cosas pasan. También un día estamos, digamos, un día a tope, otro día estamos cansados. Y si no te das cuenta, quemas al equipo y se queman todos. Y empiezas cuando empiezas a cometer muchos errores, cuando ves que se cometen errores tontos, te das cuenta, pues son señales de que, o sea, estamos saturados. Y estamos, porque nos están pasando cosas básicas que no pueden pasar. Entonces, cuantificar ha sido clave, sobre todo me ayuda a entender a qué tengo que subir los precios. Porque me da cuenta que por lo menos un proyecto, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer, fíjate, nosotros empezamos a hacer los lanzamientos, nosotros cobrábamos 1.450, por ejemplo. ¿Okay? Ese era el precio de nosotros hacer el lanzamiento. Estoy hablando ya hace como un par de años. Ahorita un lanzamiento fluctúa entre 2.500 a $3.000. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta todas las tareas que lleva un lanzamiento. Todas las cosas que hay en un lanzamiento. Y con todo eso todavía es un precio competitivo en el mercado. ¿Okay? Porque yo conozco agencias que cobran $5.000 por hacer un lanzamiento. ¿Y por qué? Porque hay grupos de WhatsApp, porque hay un montón de cosas que conllevan, que parecen chiquiticas, pero cuando tú vienes a sumar un montón de horas creativas, un montón de horas de desarrollo y diseño para que ese lanzamiento pueda tener resultados que estamos buscando. Entonces, eso sí me ha servido. O sea, cuantificar me ha ayudado a saber el valor de que se le está invirtiendo a cada proyecto del cliente.
Sí, y de hecho es que varía mucho. O sea, esto que tú dices es muy cierto, porque cuando nosotros trabajamos juntos, hicimos el análisis de costos, era otra realidad totalmente diferente. Por ejemplo, hace poco hicimos el análisis de costos para un lanzamiento de una agencia que tenía equipo local, pagaban una infraestructura con todo el equipo allí y haciendo lanzamiento con todas las arandelas, que si el grupo de WhatsApp, que si los chatbots, que si las creativos de faltan 5 días, faltan 4 días. Después de eso, toda la producción de montaje y demás para el experto, la producción audiovisual, que ponle fotógrafo, que ponle videógrafo. Y cuando ellos no lo habían dimensionado, y cuando fuimos a ver los lanzamientos, o sea, básico, 4 clases, con todas las arandelas, estaban rondando casi los $10,000. Entonces nosotros le decíamos, ok, tú te estás ganando $30,000, que tú dices, wow, me fue súper bien porque cobraban por comisión, pero de estos $30,000 le tienes que descontar los 10 mil que ya te gastaste porque ya pusiste un equipo a trabajar aquí. Entonces no son 20 mil. Y si se te extiende un poco más el tiempo, ya no son 10 mil, ya te está costando 15 mil. Entonces, ¿qué tanto estás realmente conociendo? Y entre más va pasando el tiempo, porque ya la gente, la verdad, tú y yo lo hemos conversado muchas veces, que la gente ya se sabe ya la fórmula de memoria. O sea, ya saben, cada vez que viene como que la clase número 4, que es lo que va a ocurrir, que van a abrir carrito y todo lo demás. Entonces, esto conlleva a que tú tienes que imaginarte nuevas cosas. Y nuevas cosas representan nuevos costos que tú no tenías asumidos.
Exactamente, es así. Y como dices tú, ¿no? Y eso, hablando en ese caso particular, es, y ellos ganan de comisiones. ¿Y qué pasa si el lanzamiento no le fue bien?
Entonces, no, eso ni hablarlo. Ese es otro punto.
Eso es otro capítulo.
Sí, total. O sea, de ese tema yo creo que vamos a hablar como 2 capítulos más, porque la verdad es que hasta dónde está el riesgo que yo puedo tomar. O también otra falla, le pago a todo mi equipo por comisión y cuando va saliendo todo bien, o sea, llega un punto en que no sale bien, el equipo se me viene abajo, o cómo capitalizo. O sea, creo que ahí hay muchas aristas. Daniel, me gustaría preguntarte por un reto que yo sé que tienen, los tenemos todos. O sea, el que es emprendedor tiene este reto. ¿Cómo tratar y cómo llevar, sobrellevar y distinguir un cliente tóxico de un cliente difícil?
Ok. Hay clientes, como dices tú, digamos que conectan mejor contigo. Están los difíciles, pero que igual conectan contigo. Esos no me molestan, esos me gustan. A mí no es que cuando un cliente me exige, cuando un cliente, oye, ve cosas, cuando un cliente, o sea, pero también está allí contigo. ¿Okay? Nosotros tenemos clientes que son, digamos, perfeccionistas, son difíciles, ven muchas cosas, van más allá, pero tú les pides A y ya tienes A y B. ¿En el que necesitas nuevos videos, necesitas nuevas cosas, qué vamos a grabar, cómo va esto, cuéntame de esto? O sea, son clientes ansiosos, son clientes que están allí, pero están contigo. Mira, necesito que hagas un video, que te pongas una peluca y que hagas un rol doble. Necesito que, casi que nosotros les pedimos eso, pero bueno, que bailes. O sea, son clientes que están dispuestos. Me dice, Daniel, dime qué necesitas y cuándo lo necesitas, y ahí los tienes. Entonces, con esos clientes, por más que sean difíciles, te provoca trabajar con ellos. ¿Okay? Porque son clientes que te dan, como decimos nosotros, o sea, carta abierta a lo que se necesite para poder lograr la meta. ¿Okay? Pero en cambio, ni el otro cliente, cliente que es, tú te das cuenta cuando el cliente es tóxico, o digamos que hemos aprendido, es cuando el cliente trata de cambiar las cosas que tú dijiste, cuando trata de pedir cosas que tú sabes que no están dentro del presupuesto, no están dentro del, digamos, del scope del proyecto, pero ellos dicen que eso tuvo que haber estado incluido. ¿Okay? Cuando son, por lo menos nos ha pasado clientes que exigen como, pero ¿y el fin de semana no va a haber nadie conectado? Yo, no, el fin de semana no va a haber nadie conectado porque tienen familias, también tienen, o sea, cosas personales. Si tú me dices, ah, que tú tienes el lanzamiento el sábado. Ah, claro que podemos habilitar parte del equipo para que esté allí. O sea, Steven, pero no vamos a trabajar el fin de semana nada más porque tú tienes unas fechas irreales y porque tú tienes un lanzamiento que no se puede dar. Entonces, eso sí nos ha dado esas señales, como no teníamos ciertos procesos, digamos, tan estructurados, nos hemos llevado más el chasco porque no las hemos podido atajar a tiempo. No hemos podido atajar a tiempo eso. Pero digamos que ya, yo siempre digo, hay formas de aprender. Tú puedes aprender viendo a los demás, puedes aprender estrellándote tú mismo. Y digamos, en el caso de nosotros nos estrellamos con algunos clientes así y después nos dimos cuenta de que, claro, nosotros mismos veíamos, o sea, los red flags, las banderas rojas de ese cliente estaban allí, pero nosotros no las vimos. ¿Eh? Entonces, eso se nos ha llevado. Y yo creo que la clave ahí a veces también está, y justamente lo estábamos comentando, los canales, es la comunicación. Si tienes una comunicación clara, estructurada con ese cliente, dónde va, dónde empieza, qué está incluido en el proyecto, qué no está incluido en el proyecto, cuáles son los tiempos del proyecto, y tú explicas eso dentro de la propuesta, que gracias a ti todo eso está, ya entonces nos vemos, el cliente dice, ah, ok. Por ejemplo, los clientes me preguntan, ah, Daniel, mira, aquí en tu propuesta dice que las plataformas de email marketing, de chat y todo eso, no están incluidas. Tienes razón, no están incluidas, pues eso no forma parte de nuestro sistema. Las plataformas las paga el infoproductor. Por ejemplo, un cliente me dijo, ok, Daniel, perfecto, ya yo sé que tengo para las plataformas. ¿Cuánto cuestan las plataformas? Ok, ya yo sé que ese punto entonces lo tengo que agregar dentro de mi propuesta. Decirle de una vez los costos de la plataforma, para que ellos ya sepan y ese ya no sea... Una de las cosas que sí hemos visto es cómo yo hago la propuesta para que prácticamente conteste todas las dudas del cliente. Y así tengamos, digamos, menos retraso en esa apertura hasta el cierre.
Exacto. Yo siempre comparo este tema de la propuesta como cuando uno va a construir un edificio. Cuando uno está construyendo un edificio desde la arquitectura, uno tiene que darle al cliente prácticamente todo. Porque, o sea, ajá, tú como arquitecto tú te estás imaginando la casa, pero cuando tú te estás imaginando esa casa, tú tienes que definir, ok, este es el plano, después este es la maqueta, después esto es lo que va a ocurrir en la siguiente parte, este es el cronograma. Asimismo es el marketing, porque precisamente el marketing, al ser subjetivo, tú, Daniel, te estás imaginando algo, el cliente se está imaginando otra cosa, entonces esa propuesta tiene que ser casi que como un plano. O sea, yo recuerda que yo hago como muchas analogías con esto, porque tiene que ser un plano que el cliente pueda entender, ok, cuándo va a comenzar, cuándo va a terminar, qué es lo que se va a incluir, qué es lo que no se va a incluir. Y aquí viene un punto que es el sistema de gestión contractual. Porque qué tan necesario, yo sé que si te lo pregunto ahorita tú dices totalmente necesario, pero tener un contrato, o sea, tener una propuesta y que la propuesta sea prácticamente el mirror al contrato para que se pueda saber exactamente qué es lo que yo voy a estar ofreciendo. ¿Qué tan kamikaze, como dice nuestra amiga Marla, puede llegar a ser para una agencia digital comenzar un proyecto sin tener un contrato firmado en donde se pueda establecer cada punto del proyecto?
Te voy a ser sincero, nosotros trabajamos mucho tiempo sin contrato. Trabajamos con propuestas sencillas que prácticamente era una factura hecha en un software de contabilidad y listo. Y tenía, creo que esta era mi política. O sea, tres líneas eran las políticas. ¿Okay? Y tuvimos, digamos, la gran ventaja que trabajamos por mucho tiempo con clientes que las cosas fluían. Los clientes entendían que era algo puntual y no tuvimos tantos contratiempos. Pero después, cuando ya empezamos a crecer, empezamos a trabajar proyectos que eran de mucho más envergadura, que tenían obviamente mucho más capital, que tenían muchas más cosas, hay muchos gaps o muchos huecos que si tú no estás preparado dentro de tu contrato o si tú no estás preparado dentro de lo que le estás enviando al cliente, te pueden jugar en contra. Y más, por lo menos en el caso de nosotros, somos una empresa que está registrada en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tú sabes que lo que más abunda es una demanda. Entonces, si tú no estás de verdad estructurado y tú no estás bloqueado, una demanda te puede prácticamente cerrar la empresa. Entonces, por eso es que ahí nos dimos cuenta de lo importante que son los contratos. Y los contratos tienen que ir no solo con las personas que tú contratas, con los clientes, tienes que ir también con el personal que trabaja contigo. Entonces, pues esto, con Marla aprendimos de que no es solo, o sea, no es solo el cliente, tus empleados también te pueden demandar y también te pueden demandar dependiendo de lo que suceda en cada país de ellos, dependiéndola. Y esa es otra desventaja de contratar a nivel remoto, que tú prácticamente te tienes que adaptar mucho a cada país. ¿Okay? Por ejemplo, en Estados Unidos te dan 14 días de vacaciones y en España son 22 días de vacaciones. Entonces, son todo ese tipo de cosas que si tú no sabes, te pueden jugar en contra. En Colombia, tiene que ir un inspector a la casa de ese trabajador remoto a revisar el entorno. Y si ese área donde está no funciona para que esa persona pueda trabajar, no pueden aceptar el proyecto y, tú no la debiste contratar. O sea, tantas cosas que a veces tú no manejas, porque de paso ni siquiera es de ese país, que tienes que tenerlos en contrato y tienes que tenerlos de acuerdo porque te puedes jugar en contra.
Y de hecho, o sea, es que no tenemos tampoco por qué saberlas, porque nosotros no vivimos en esos países. Así que obviamente no las vamos a conocer. Ahí es donde viene el tema de, bueno, como tú dices, o sea, no es que me las sé todas, es saber dónde buscar la información necesaria para poder lograr el objetivo final, que es llevar la agencia de manera adecuada, que pueda correr. Y con respecto precisamente a este tema de los clientes, me gustaría que, por toda la experiencia que tú tienes, tres consejos que nos pudieras dar de cómo poner límites cuando tenemos un cliente que no solamente se pasa el límite con nosotros, sino con el equipo. Porque creo que esta línea, si se pasa la línea con nosotros, pues hay que saber colocar y saber poner los puntos sobre las guías. Pero ya cuando se pasa hacia el equipo, ya eso puede generar definitivamente un impacto grave dentro de la operación y dentro de la motivación de los muchachos. Tres consejos de cómo poner límite a este tipo de situaciones.
Uno es explicarle bien al cliente cuáles son las estructuras del proyecto que se están haciendo a nivel de tiempos y a nivel de cosas, y que le esté claro cuánto tiempo va a tomar su proyecto, cuál es el calendario y cómo se va a hacer. Con tal de que sepa que si hay algo que cambió por X motivo, ya sea de parte de ellos o de parte de la agencia, vea que va a haber un desfaso en el proyecto y que eso puede acarrear costos extra. ¿Bien? Sobre todo si vienen de ellos, normalmente debería caer costos. Si es un problema de la agencia tiene que asumirlo, es lo que yo siento que tiene que asumirlo. ¿Okay? Pero que el cliente esté claro, porque hay clientes que empiezan con un proyecto, cuando tú vienes a ver, y si tú no estás encima, porque eso pasa mucho y eso es lo que te ayuda a las cosas, empiezan como a meter cosas, a meter cosas, a meter cosas, y tú dices, ay, este presupuesto, ¿hasta dónde se va a estirar? Este proyecto no da más allá. Hay que estar pendiente de cuál es el scope del proyecto y cuáles son las cosas que se le ofrecieron al cliente. ¿Okay? Eso hay que estar encima, porque nos ha pasado con clientes que empezamos a hacer un chatbot y terminamos casi que haciendo dos páginas web. ¿Okay? Por el mismo presupuesto. El otro que se puede hacer, cuidado con el trato con el cliente. ¿Okay? Una de las cosas que nos pasó hace ya un par de años fue hay clientes que son excelentes, pero hay clientes que yo diría que tienen que ir a terapia, ¿okay? Que tienen que ir a psicólogo. El cliente se puso, en ese momento se molestó por algo que ni siquiera nosotros habíamos hecho y prácticamente nos insultó a nosotros. Ni siquiera me insultó a mi hermano, parte del equipo. Entonces yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? No hables más con el cliente. Yo me encargo al cliente. Le dije, mira, disculpa, no podemos trabajar contigo. No, pero Daniel, ¿qué tal cosa? Yo no puedo trabajar con una persona que sea grosera. Yo no puedo trabajar con una persona que no, que no esté, o sea, digamos, en sus cabales para poder trabajar con él. ¿Okay? Si tú estás molesto, si estás por algo, que nosotros ni siquiera tenemos la culpa, vamos a resolver los problemas personales, no los traigas al área de trabajo. ¿Okay? Eso es lo segundo. Y yo creo que el tercero y más importante es, como estábamos hablando, el contrato. ¿Okay? Que en el contrato esté bien establecido todas las cosas. Porque si tú te descuidas, por ejemplo, ¿qué pasa? A veces yo no estoy encima de todos los proyectos. Y de repente veo que el proyecto está creciendo de un chatbot a dos páginas web. Yo voy con el cliente y le digo, mira, nosotros acordamos que esto era un chatbot. Se ha hecho esto, esto y esto. Todo esto tiene este costo. Si te fijas, aquí lo acordamos, que si entonces salía de esto, me dice, sí, sí, es verdad, Daniel, yo probé todo eso, tienes razón, yo lo pedí, no había organizado contigo, por favor, mándame el invoice, mándame la factura de eso, yo te lo pago. Y también entrenar al equipo. Porque una de las cosas que me pasa así, que el equipo, por quedar bien con el cliente, le aplauden todo. Sí, sí, eso lo podemos hacer. Sí, sí, claro, eso lo vamos a lograr. Sí, sí, eso no hay problema, eso se hace. Digo, ¿dónde? ¿Quién le aprobó eso a ese cliente? Ah, no, es que el cliente le pidió otra cosa. Digo, ¿pero eso estaba dentro del proyecto del cliente? No, no estaba. Usted le dice, ah, claro que sí, eso lo podemos hacer. Déjame revisar con el project manager para entonces ver si eso está dentro del scope de tu proyecto y si no, para obviamente cotizarte ese cosa. Porque nos pasó varias veces que le decían si al cliente, y claro, yo decía un proyecto que era de 30 horas, iban 50, y eran porque entonces le habían dicho dos cosas más que si al cliente, que no estaban dentro del scope, y que cuesta el doble después yo decirle al cliente, mira, tienes que pagar esto. Cuando en realidad el cliente nunca se le debe haber hecho a eso. El cliente había que cotizarle primero, que el cliente aprobara, y después entonces se realizaba el trabajo.
Aquí viene precisamente la figura del Project Manager, que ya para ir finalizando, si tú tuvieras que decir las 5 posiciones indispensables, ¿okay? Si yo te preguntara, Daniel, tienes 3 segundos para elegir las 5 posiciones indispensables, estás comenzando a crecer, son las 5 posiciones que sí o sí tiene que tener una agencia digital, ¿cuáles tú elegirías?
Project Manager, obligatorio. Dependiendo del crecimiento de recursos humanos, eso toma mucho tiempo, trabajar con las personas humanas, por eso es que las máquinas no van a comer. Vendedor, ¿okay? Hay que tener una persona en ventas, 100%, porque hay un momento que ya tú no puedes. ¿Okay? Los otros, obviamente, ya personas, yo creo que serían ya las partes de personas del equipo, pero eso va a depender del crecimiento de la agencia, diseñadores, copy, pero si tú puedes tratar, sobre todo al principio, si te cueste más, si están tus posibilidades, trabajar con diseñadores y con copywriters, que ya sean seniors, te va a ayudar mucho dolor de cabeza. Créeme que te va a ayudar mucho dolor de cabeza. Y cuando esos seniors ya estén dentro de la curva de aprendizaje dentro de la empresa, ellos puedan trabajar con los juniors. ¿Okay? Pero si tú trabajas directamente con unas personas junior, sientes que te toma mucho tiempo. Y ahí es cuando tú dices, wow, pero este tiempo lo pudiera estar dedicando en venta. Este tiempo lo pudiera estar dedicando en marca personal. Este tiempo lo pudiera estar dedicando en conseguir nuevos clientes. Entonces, para mí yo creo que esas son las figuras clave.
Y el proyecto, definitivamente, o sea, una figura poco escuchada, pero muy necesaria hoy en día.
Muy necesaria, muy necesaria. Nosotros estamos ahorita, vamos a tener 2 proyectos. Ya no juntan 2, porque ya no. Y sobre todo para poder trabajar en el uso horario, que empieza desde las 7 de la mañana en Miami y termina a las 8, 7 de la noche Miami. O sea, poder trabajar. O sea, el Project Manager, o sea, entre los dos, van a poder abarcar 14 horas.
Genial, ¿no? Sí, me comentaron la semana pasada precisamente eso, que iban a tener 2 proyectos. Y es que el proyecto cada vez es más esencial, porque el proyecto es precisamente quien une la parte operativa con la parte estratégica, con la parte comercial. Y ya no solamente dirigir o asignar tareas, o sea, ya es la figura real del proyecto. El proyecto tiene que velar por la calidad, costos y también por los plazos del proyecto. Entonces, de esa manera...
Ah, y hay una posición importante, muy, muy importante, operaciones. Tienes que tener una persona que se mueva en operaciones. Como tú dijiste, nuestra agencia es Jorge. Esa persona de operaciones ve contabilidad, esa persona de operaciones ve proveedores, esa persona de operaciones ve todas las partes del equipo, esa persona de operaciones ve finanzas, ve toda esa área operativa que es fundamental. Y que muchas veces, no siempre, pero a veces el CEO, ese no es su fuerte. Ese no es su fuerte. Porque su fuerte a veces, por lo menos en el caso mío, eso no es mi fuerte es más la parte creativa. O sea, la parte números, bancos, broma. Yo no, esa no es mi zona como de brillo.
Me encanta. Muchísimas gracias, Daniel, de verdad, por haberte tenido aquí. Muchas gracias por tus experiencias, por todos tus años de experiencia, por este aprendizaje que nos has dejado en estos 40 minutos de podcast. De verdad que lo valoramos muchísimo y sé que le va a ayudar mucho precisamente a las personas que están comenzando a crear agencias y a otros que... Vamos, esto es más que nada de experiencia. Uno aprende precisamente las experiencias de otros y escuchando anécdotas y poder saber para uno no, tratar de no cometer los mismos errores.
Así es. Bueno, Lin, gracias, verdad, por la invitación. Y cuando quieras, porque créeme que en esto hay mucha tela que cortar.
Sí, total, 40 minutos no es suficiente.
No es, créeme que no es.
Te mando un abrazo hasta Portugal, Daniel, que estés súper bien. Saludos a todos. Chao. Seguro.